¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
¿En quién te dice?
Profe Gerardo, ¿cómo le va, querido amigo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Pablo?
Bienvenido.
El abrazo inmenso para Majo. Un placer de estar con ustedes nuevamente y con dándome un gustito muy particular. Vieron que en general y en diferentes profesiones, cada uno tiene su sensei, ¿no? Están los Daniel Sam que tienen su sensei y el mío. Es Enrique Méndez Vives, que hoy nos acompaña aquí en estudio, y para mí es un enorme placer.
Lo anotaron antes, no puede ser, ¿eh?
No puede tener la edad que dijiste. Claro,
un ratito.
Enrique, eso contrasta con el deterioro nuestro.
Es terrible.
Después yo obviamente le voy a pedir para sacarnos una foto y no se van a dar cuenta quién es el que tiene mayor edad de la foto, de nosotros cuatro. Bienvenido, Enrique.
Sospecho que sí, que se van a dar cuenta.
Para los que están del otro lado,
sí.
y no lo ubican, porque claro, los que estamos en el micromundo de la historia, para nosotros lo hemos leído durante mucho tiempo, Enrique. Ha formado parte de nuestras bibliotecas, ha formado parte de nuestras aulas, y es un hombre, una figura reconocida. Enrique Méndez Vives nació en el 8 de octubre de 1933. Uh-huh. 8 de octubre.
Hace un 8 de octubre tenía que ser algo de historia.
33. Él me dijo en una de las charlas que tuvimos que en realidad no es verdad que 8 de octubre le pusieron por la finalización de la Guerra Grande, sino que le pusieron poner 8 de octubre.
Sí, yo estoy convencido.
Bienvenido, Enrique. Es un historiador de primera línea que llega, que vive en España y que llega a nuestro país. Viene todos los años, de todas formas. Uh-huh. Pero para presentar Vida Cotidiana Uruguay hace 200 años, una mirada a la vida cotidiana de gente común. ¿Está bien?
Exactamente. Tal cual. Bueno, ¿qué?
¿Hablamos de eso?
Pará, entonces 200 años, que 1825, por ahí, en vísperas de nuestra...
Está centrado el libro sobre todo en el año 30, bien. Por el hecho de que es la culminación del ciclo de la independencia.
El proceso de independencia.
Pero claro, la vida en aquel tiempo transcurría con una velocidad muy distinta a la actual. Por lo tanto, lo que en el 25 ocurría, en el 28, el 30 y el 35 también.
Los ciclos eran mucho más largos.
Exacto, la vida corría a una velocidad muy reducida, los cambios eran escasos, lentos. Por lo tanto, lo que hay aquí vale no solo para el año concreto del 30, sino para antes y después.
Es una pintura de época, digamos.
Sí, es una época, es toda una época, efectivamente, toda una época. No sé si quieren que les cuente un poquito.
Claro,
de
sí, esto. Sí, sí, por favor.
Primero lo que me surge es por qué elegiste esa época.
Bueno, a ver, aquí viene la cuestión. Yo siempre que hablo, hablo de 20 años, 30, 41, porque tengo 91. Entonces, para mí, hablar de 35 años atrás, 45, es casi como hablar de ayer, ¿no? Más o menos. Hace 60 años, por ahí, me invitaban con mucha frecuencia a dar charlas en escuelas, tanto en Montevideo como en el interior, pero lógicamente más en Montevideo. Y muchas veces me pedían hablar sobre finales de junio, comienzos de julio, hablar sobre la Constitución, la primera Constitución. Claro, dos veces, porque dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Dos veces mis charlas fueron, yo diría, un fracaso, porque hablarle a niños de 11, 12 años, quinto, sexto de escuela, ¿no? Hablarles de la Constitución, era como, yo diría que hablarles de Marte iba a ser mucho más fácil para la comprensión que hablarles de aquello, normas jurídicas. Yo soy abogado, además, o era abogado, las normas jurídicas, una cosa muy abstracta, ¿no? Una entelequia, ¿no? Y yo salía muy, muy frustrado de eso, aunque trataba de darle un poquito de color, ¿no? Pero no, aquello no funcionaba. Por entonces leí algo muy interesante, que en Francia estaba surgiendo en ese momento, en realidad, toda una corriente de historiadores que, sin dejar de lado, desde luego, a Napoleón y a la Revolución Francesa, pero estaban muy metidos en la vida cotidiana de la gente corriente y común, esa que es la gente sin nombre, ¿no? La gente sin nombre, pero que participa de la historia, que a su manera, cada cual a su manera, y en cierta proporción, construye la historia de la humanidad, pero que los libros de historia, en general, hoy ha cambiado esto, pero hasta aquella época, eran gente ignorada. A mí me pareció interesantísimo el asunto, porque yo pensé, digo, bueno, ¿por qué no aplicar en Uruguay eso que están trabajando en Francia? Porque la realidad, y aquí está Gerardo, sobre todo, aquí lo sabe muy bien, había muy poco material sobre ese tema. Muy poco, cositas sueltas, bueno, estaban los famosos artículos de Isidoro de María. Pero eso ya era una cosa muy de otro tiempo, en fin. Pero algo más moderno no existía. Bueno, entonces me puse a averiguar. Y la siguiente charla, en una escuela, le hablé a los niños de la vida cotidiana de la gente de 1830. Y fue un exitazo. Porque claro, mientras la norma jurídica aquella no la podían captar ni visualizar, pero bueno, la vida de la gente corriente, que yo trataba de incluso introducir a una cuestión de humor, la buena onda, ¿no? Les causaba gracia y demás, pero, y en medio de eso yo metía algo de derechos humanos, la importancia de la libertad y bueno, todo lo que podemos imaginar. Pero ya no como centro, sino como complemento. Bueno, eso me dio alas para ponerme a averiguar, y sobre todo utilizando una fuente que estaba allí, pero desconocida. La prensa de la época. En 1830 había 3 o 4 diarios, modestos desde luego, 4 paginitas, pero cuando yo empecé a leer estos ejemplares en la Biblioteca Nacional, en una época en que la técnica brillaba por su ausencia, por lo tanto todo con lápiz y papel, tarjetitas, tomando nota de cosas interesantes de la época, y descubrí una cosa fascinante, que de aquellas 4 paginitas de los diarios brotaba la vida de la gente. Brotaba la vida cotidiana de la gente. Incidentes pequeños, a veces problemas importantes, los dolores, diríamos, y las esperanzas de la gente común y corriente, ¿no? Me pareció tan maravilloso aquello. Y bueno, fui reuniendo material. Y ya le dije, pues, lo probé y funcionó. Y un buen día, después de seguir con eso, me di cuenta que tenía entre las manos un material interesante, por demás, había un vacío. Entonces me decidí a escribir un libro. Bueno, no voy a entrar en demasiados detalles porque tampoco el tiempo lo permite, pero lo sometí a escribí el libro, lo sometí a consideración de gente idónea, de gente didácticamente muy capaz. Desde el principio lo pensé como un libro dedicado a la escuela. Yo tuve la fortuna de cursar primaria en una escuela pública maravillosa, José Enrique Rodó, en San Martín y Burgues, con una directora y un elenco docente de primer nivel, gente extraordinaria, que yo digo, me abrió a mí, a todos los que tuvimos la fortuna de estar allí, nos abrió ventanas al mundo. Y bueno, yo siempre me sentí en deuda con la escuela. Y el libro, entonces, lo encaré como una cuestión muy didáctica. Cada capítulo termina con vocabulario, cuestionarios, sugerencias, cosa que los maestros, maestras, tuvieran una guía, no, yo no digo que imponer nada, ¿no? Pero una guía para desarrollar su tarea. Y fue así, y fue así. Por eso los maestros estaban muy contentos, claro, con el libro. Claro. Bueno, el libro tuvo éxito, no voy a estar.
¿Año, más o menos?
Sí, concretamente 1967, hace 58 años. Por eso digo que,
pensando en algo que yo
claro, los que están aquí ninguno había nacido. Para mí, hablar de, cuando hablo de 20 años atrás, es como hablar de hace un rato, ¿no? Ya cuando es 40, bueno, un poquito más, pero puedo llegar a 70 sin problema ninguno. Les cuento un...
¿Y cómo se llamaba aquel libro?
Lo mantengo, aunque ahora está sustituido, pero lo sigo amando. La gente y las cosas en el Uruguay de 1830. Ese era el título, La gente y las cosas, ¿no? Bueno, y digo la verdad, tuvo mucho éxito. Aquí la modestia la dejamos de lado porque es un hecho objetivo, claro, que fue así. Tuvo mucho éxito. Me estimuló además muchísimo para al año siguiente, después de trabajar mucho, publicar otro libro que tuvo incluso más repercusión, que fue Artigas y la Patria Grande, también pensado para la escuela. Y ese sí que tuvo un éxito, vamos, arrollador. Disculpen que sea tan poco modesto.
Es verdad, es así,
y se acabó. Y bueno, como todo, pasan los años, bueno, después vino la dictadura, desde luego yo quedé marginado, como tantos, y me fui a España. En el año 93, cuando ya habían pasado 16 años de mi estancia, de mi residencia en España, la editorial Fin de Siglo me propuso reeditar, La Gente y las Cosas. Bueno, dije que sí, lógicamente. Prácticamente no, bueno, retoqué dos o tres cosas. Uh-huh. Se eliminó toda la parte didáctica, quedó un libro corriente y común. Y bueno, así como digo el éxito del primero, digo que esta reedición pasó un poco sin pena ni gloria. Uh-huh. También el país había cambiado mucho, había cambiado mucho en muchos sentidos. Bueno, y ahí, para mí, ahí había terminado el viaje del libro, ¿no? El año pasado, yo vengo de octubre a diciembre siempre a Montevideo, en este caso es viaje excepcional por la presentación del libro. Uh-huh. El primer día que fui a Banda Oriental, me encontré con la tremenda sorpresa y la alegría también, la emoción, uh-huh, diría casi, que me ofrecieran reeditar el libro. Y yo le, bueno, aparte de agradecer desde luego la posibilidad de hacerlo, uh-huh, pero yo le planteé a la editorial que yo prefería no hacer una reedición simplemente. Sobre todo esto, después de 57 años en aquel momento, una reedición. Sino hacer un libro nuevo, distinto. Desde luego, aprovechando material del libro, claro, primero, eso desde luego, ¿no? Entonces, cuando volví a Barcelona, porque en ese tiempo, aquí en Montevideo, yo tenía mucha actividad y no estaba para hacer escribiendo ni nada por el estilo. Después llegué a Barcelona, fiestas, fin de año, todo aquello. Bueno, me dediqué a tiempo completo a hacer algo nuevo, distinto. Cambiando, bueno, añadiendo mucho material, gracias a que hoy tenemos avance tecnológico, yo sentado en mi mesa en Barcelona, leyendo los diarios de 1830 de Uruguay, ¿no? Un lujo
increíble, claro.
Que en aquel tiempo originario, bueno, era una cosa como...
Era ciencia ficción,
fantasía,
claro, claro.
Ciencia ficción total. Bueno, y ahora es una realidad, magnífica realidad, ¿no? Magnífica realidad. Bueno, así que trabajé mucho y cumplí con más o menos el plazo que me habían dado. Bien, y ahí terminó la cosa.
Enrique, una de las dificultades que encontramos en el aula muchas veces y cuando conversamos con diferentes personas es trasladarle de una forma didáctica cómo era ese otro tiempo, ¿no? Siempre digo que tratar de hablar de historia en la medida que nos alejamos en el tiempo es como viajar a otros planetas, ¿no? Sí. Y es complejo a veces trasladar esa otra realidad. En este caso, el piloto de esta nave es Enrique, que se sirve de una cantidad de recursos que ilustran muy bien cómo fue aquel 1830 en nuestro país. Sí. Para los que están del otro lado, sí, en líneas generales,
sí, sí,
¿cómo era la realidad de la provincia oriental, del Uruguay, en aquel tiempo?
Bueno, a ver, es evidente que esto daría para mucho, ya sé que tenemos el tiempo acotado, así que voy a hacer casi como un punteo más que un desarrollo, ¿no? Claro, hay dos cosas que hay que distinguir. En primer lugar, y es muy importante, creo, yo pienso que los uruguayos de 1830, para fijar la fecha, ¿no?, en lo esencial, como seres humanos, eran iguales a nosotros hoy. Iguales. Lo que son los elementos básicos del ser humano, lo esencial del ser humano. Para citar así, la presencia de la vanidad, de la cobardía, del amor, del odio, todo eso ha existido siempre, desde que el ser humano existe. Y va a seguir existiendo.
Claro.
Lo esencial. Lo que cambia es la cultura. Lo que cambia la cultura, desde luego. Y entonces, si uno compara el Uruguay de hoy, o mejor dicho, desde nuestra mirada actual, ¿no?, pensando en el 30, yo marcaría varias cosas que pueden dar la diferencia, ¿no? Fructuoso Rivera, en un discurso de 1834, el primer presidente del Uruguay, ¿no?, dijo una frase muy bonita, que empieza diciendo: país hermoso pero desierto. Que es una descripción perfecta. País hermoso, Uruguay, tenemos un país precioso, pero desierto. Había 74.000 personas en todo el Uruguay. Yo en el libro menciono, y creo que fue el descubrimiento que hice, que hoy toda la población del Uruguay de 1830 cabría en el Estadio Centenario. Es una forma muy gráfica de imaginar.
Masiva de imaginarlo, claro.
Todo lo demás, un desierto.
Campo, claro.
Pero lo más esto del Uruguay, no de Montevideo.
No, Montevideo tenía 14.000 habitantes, ¿no? En todo el país. Y lo más extraordinario es que esa frase de Rivera de 1834 sigue vigente.
Claro.
Porque hoy seguimos teniendo un país hermoso, pero desierto. Bueno.
Claro, en Barcelona, ¿en cuánta gente vive en Barcelona, por ejemplo?
No, Barcelona es como Montevideo.
Ah, sí, millón y medio, mirá.
No, la diferencia es que Montevideo es mucho más grande que Barcelona.
Claro.
Es cuatro veces más grande. Por lo tanto, Barcelona es muy densa.
Claro.
Por eso la gente que va a Barcelona se impresiona, porque por la densidad. Pero el número de habitantes igual. Lo que pasa también es verdad. Está rodeada de ciudades.
Esa área metropolitana.
Con sus propias autoridades, etcétera.
Claro, claro.
Y que, a ver,
se alimentan de esa.
Claro. El visitante o incluso el residente, uno cruza la calle y va a otra ciudad. Claro. Pero bueno, es lo mismo, es el área metropolitana. Y ahí sí, estamos hablando de 3.5 millones, una cosa de ese estilo.
El Uruguay, claro.
Sí. Como toda la población del Uruguay en una superficie reducida, bastante reducida. Bueno. La primera cuestión sería esa, el país hermoso pero desierto de aquel tiempo, pero que en eso no hay tanta diferencia. La segunda cuestión, un Estado prácticamente inexistente. Era un Estado que se estaba creando, se estaba como en un lugar, dice en un diario, estaba criando. Yo no sé si era un error de ortografía o a propósito, porque además criar y crear son dos verbos que se llevan muy bien, es casi lo mismo, ¿no? Casi en el fondo lo mismo. Así que el país estaba criando, efectivamente, como un niño, ¿no?, que se está criando. Y el Estado no tenía ni estructura, ni recursos económicos, poquísimas normas. Era casi medio anarquista el país, ¿no? Porque cada cual hacía lo que quería o podía. Había muy pocas normas que además se cumplían poco. Así que era casi una ausencia, ¿no? En ese sentido, había como una libertad, o casi un libertinaje en algunos aspectos. La otra cuestión interesante, la extraordinaria separación, divorcio de la capital de Montevideo y la campaña. La campaña empezaba al otro lado de la muralla, de las murallas. Ahí empezaba la campaña, en realidad. Es verdad que el gobierno había tratado de, bueno, por ejemplo, aquello tan antiguo que todo el mundo conoce, de noche se cierran los portones, ¿no? Y aquí el que se demoró y está afuera, pues que duerma la intemperie, ¿no? Bueno, eso se eliminó, pero claro, la comunicación. Otra cosa importantísima, el tema de la velocidad. Pensemos que la velocidad de entonces, la máxima velocidad, era el caballo, ¿verdad? La velocidad del caballo. Por lo tanto, la dificultad de comunicaciones era brutal, tremenda, tremenda, incomunicación. Aventurarse un viaje.
Velocidad y caminería, supongo, también. Velocidad y caminería.
Bueno, no, de caminos casi.
Nada,
ni hablemos. Puentes inexistentes. Aquella maravillosa descripción que hace Larrañaga cuando fue a visitar Artigas en 1815, ¿no? Atravesando el Santa Lucía, que es una descripción maravillosa, porque uno la vive, porque escribía muy bien Larrañaga, ¿no? Y cuenta. Y bueno, eso seguía siendo igual. Cruzar el Río Negro. Bueno, esto ya. Si cruzar una cañada era un problema, cuando aparecía el Río Negro, mejor ni hablar, ¿no? Es decir, un país muy incomunicado, muy incomunicado. Hay testimonios, aquí en el libro hay un testimonio de gente de que vivía en el campo y que lo que más sentía, lo que más casi la angustiaba, era no tener con quién hablar. No tener con quién hablar. Y decían, yo dialogo con el diario cuando recibo uno. Dialogo con el diario. Fijémonos, ¿no? Es claro. Decir, con algo que...
El símil radio, no, televisión tiene, no del siglo XX, claro.
No, la radio, por cierto, no está. Bueno, otra cuestión. A veces piensa...
Perdón, Enrique, hay varios patrones que, si uno lo piensa, son cosas del ADN del Uruguay.
Ah, sí, sí.
Más o menos.
Sí,
con cambios todo más o menos se puede decir.
Sí, hay muchas cosas que han persistido.
Impresionante.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Otra cosa que a veces se piensa que en un mundo va más o menos, a ver, Montevideo, Uruguay no es el país más contaminado del mundo, desde luego. Pero igual, hay contaminación, ¿verdad? Y uno dice, bueno, en aquel tiempo felizmente no había contaminación. Por favor, si habría contaminación. Claro que no había vehículos, que no había fábricas, que los pocos talleres. Pero, a ver, la higiene de la ciudad era el desastre total. Basura por doquier.
Aguas servidas a morir, ¿no?
Excrementos por doquier, restos de animales, de lo que venga. Las pescaderías. Es que todo aquello era, vamos, de una fetidez. Que en el libro yo lo registro testimonios tremendos de aquello. Y eso que la gente no tenía puntos de referencia, porque claro, hoy uno compara. Pero ¿y la gente entonces con qué iba a comparar?
Claro.
Si en una vida mucho más corta, ¿no? La esperanza de vida muy corta, se nacía y se moría en la misma situación, en el mismo escenario. con cambios mínimos, pero mínimos, si es que lo sabía, si es que lo sabía. La ausencia de dos cosas fundamentales que nos preocupan siempre a los seres humanos. La instrucción pública no existía, y lo poco que había para los niños. Las niñas ya bastante tenían con que las enseñaran a coser y bordar.
Sí, por acá dicen en el libro, así bichándolo, que había muy pocos locales disponibles para escuela.
No, no, no.
Y que saber leer y escribir era casi como tener un posgrado hoy.
Exactamente.
Para un laburo.
Bueno, pedían, quien sepa leer y escribir, el currículum terminaba ahí.
Claro.
Sé leer y escribir.
Chao.
Y andás a ver cómo, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, eso no lo decía el interesado, claro. Y ya eso era el currículum. Olvidemos los máster y todas estas cosas de hoy. Y vuelvo a decir, y las mujeres en su casa preparándose para ser buenas amas de casa. Y ahí terminaba la instrucción. El bordado, el cocido, aquello, ¿no? Cocinar un poquito. Bueno, cocinar tampoco, porque ya había quienes lo hacían por ellas. Y la salud pública.
Acá decía.
La ausencia, prácticamente. Había dos, en aquel momento había dos grandes bandos de médicos, algunos con títulos discutibles. Uno era el bando de los orientales, encabezado por un joven Fermín Ferreira, ni más ni menos, famoso médico después.
Joven ese parque,
¿no? Pero que era muy joven, era muy joven. Y ya tenía una personalidad y era un poco el líder de los médicos orientales. Poquitos, poquitos, muy poquitos. Y enfrente, y propiamente casi como si fuera un partido de fútbol nacional y Peñarol o algo así, los extranjeros. Don Pedro, por ejemplo, el médico portugués, que era el líder de los extranjeros, se llevaban, yo iba a decir como perro y gato, pero yo he visto perros y gatos que se llevan bien. Estos dos se llevaban, los dos bandos, pero a matarse, ¿no? Pero usando incluso en los diarios, todas las polémicas estaban en los diarios.
Se publicaba, ¿qué?
Se decían de todo. Hubo un episodio muy célebre que fue la enfermedad de Elvira Lavalleja, hija de José Antonio Lavalleja. La trataron sucesivamente
los dos bandos,
dando a todos haciendo unos diagnósticos y unos tratamientos que hoy lo leemos y nos corre frío por la espalda, ¿no? La pobrecita Elvira murió a 22 años. Yo no voy a decir que la mataron, por cierto, murió por su enfermedad.
Mala praxis, de hecho.
Mala praxis, claro. Porque, a ver, en esa época es lógica, claro. La medicina estaba atrasada en todo el mundo, no era solo en Uruguay, ¿no? Pero lo más espectacular y lo más, no sé, triste, diríamos casi, ¿no? Esa polémica, era más preocupados por discutir entre ellos y que realmente preocuparse
del paciente.
De la paciente que estaba allí, nada menos que la hija del gobernador general del país en ese momento, ni más ni menos.
Nos tenemos que ir, pero encontré un ejemplo que es hermoso, un aviso de la policía de la época.
A ver.
Y pensaba ahora ahora se está discutiendo la UNASEB. ¿Cómo hace para ver las chapas de las motos que se esconden para no ser sancionadas? Y dice, aviso de la policía, para evitar los abusos a que puede dar lugar el uso de la máscara y el andar las gentes corriendo a caballo por las calles, sin embargo, de la moderación que se ha observado en los regocijos públicos, el jefe con G aparte, el jefe de policía que firma, dispone de hoy la prohibición de aquella, o sea, de la máscara. Y el que corra a caballo por las calles, sujeto a lo prevenido en un artículo y seguramente lo sancionaba.
Sí,
no lo dejaban andar con máscara porque estaban de vivo arriba del caballo.
Le confiscaban el caballo y se remataba. Se remataba el caballo.
Igual que la moto, es increíble.
Se remataba el caballo.
Bueno, ya hay crónicas de mirones que la policía tenía que detener porque
boleando. Porque esto de mirar los tobillos de las mujeres, hombre, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué inmoralidad? ¿Qué inmoralidad estamos llegando, no?
Había teatro, por lo que vi.
Mucho, mucho. Era la gran
solo se producía vaca y cuero, no teníamos una fábrica ni de zapatos.
Nada, ni nada de nada.
Dependíamos todo de lo que llegaba.
Yo digo que era todo lo que se importaba era o para comer beber o, o llevar encima.
Claro. El vino Carlón.
Ropa. Bueno, el vino Carlón
de las cosas más compradas en aquel sí. momento. Eso se mantiene bueno, también. Pero siempre fuimos grandes bebedores.
Las para. Bebidas, cuando uno lee los componentes de las importaciones, es impresionante. Todas las bebidas francesas, portuguesas, españolas, italianas, lo que fuera, se bebía de una manera, no es que hoy no se beba, cuidado, pero se bebía de una manera tremenda, tremenda. Y la ebriedad era un factor importante en la sociedad. También hay que ver la poca posibilidad de diversión, de entretenimientos. Entonces, juntarse en la pulpería a empinar el codo era lo más accesible, que asequible que podía haber, porque no era tan caro.
Qué grande este hombre, las ganas que tiene de hacer algo nuevo a esa edad, un fenómeno. Otro dice, es un genio, da gusto escucharlo, hermoso. Qué hombre excepcional, un placer escucharlo. La editorial le ofrecía reeditarlo, porque no imaginaría que con esa edad se pusiera a escribir otro libro. Para, hermosa columna.
El tema de la educación.
Yo le digo esto nada más, no solamente escribió esto, sino que sigue, Enrique sigue escribiendo y generando material.
Seguiré.
Con el mismo entusiasmo, y se las dejo picando, esta, con el mismo entusiasmo que aquel niño que un día fue y estuvo frente a frente con el Graf Spee, porque el papá trabajaba en el puerto y pudo pasar y ver cómo soldaban aquella embarcación que había sido dañada en un enfrentamiento previo. Y él me dijo, y yo creo que es así,
sí, sí.
que debe ser de los únicos seres vivos.
No, soy el único. Seguro.
Que tuvo frente a frente al Graf Spee, que sí, le puede contarlo claro. hoy.
Sí, lo digo brevemente, si hay tiempo. No
sí,
sé,
sí, sí.
Me dicen, por favor. Muy brevemente. A los 6 años, mi padre era escribano de marina, trabajaba en la aduana, y por lo tanto, cuando el Graf Spee entró al puerto de Montevideo, por sus propios medios, porque el espionaje alemán le había dicho muy bien el canal de entrada a Montevideo, y se instaló en el muelle en el puerto de Montevideo, la zona fue acordonada, era zona policial, militar, bueno. Ya la guerra hacía 2 meses que había, 3 meses que había empezado, Uruguay neutral, así que el gobierno uruguayo de Ameza muy cuidadoso de la situación, era comprometido todo aquello, ¿no? Así que muy poca gente tenía acceso a esa zona, muy poca. Pero mi padre, justamente, por el hecho de ser escribano de marina, tenía pase libre.
Claro.
Y una noche, de las dos que estuvo el Graf Spee en Montevideo, yo tenía 6 años, repito, mi padre hizo algo que yo jamás le agradecí suficientemente. Sabiendo de mi interés por la guerra, con aquella inconsciencia de lo que era una guerra, ¿no? Pero 6 años, ¿no? Aquello de los aviones y submarinos, historias, me apasionaba, ¿no? Y entonces me llevó al puerto de noche, me llevó al puerto, y yo estuve a metros del Graf Spee, metros, al lado del Graf Spee. No había nadie más, estábamos mi padre y yo, bueno, puede ser que hubiera alguien más, claro. por ahí, ¿no? Y fue impresionante. Yo tengo 2 recuerdos muy claros, muy nítidos, y otros más borrosos, ¿no? Desde luego. El que más me impresionó, lo que mencionó Gerardo ahora, ¿no? Marineros, eran muy jóvenes los marineros del Graf Spee, trepados ahí en andamios, habría que decir, ¿no? La borda, con soldadura autógena, tratando de más o menos calafatear un poco los boquetes que tenía el Graf Spee, porque los ingleses le habían dado con ganas, ¿eh? Claro, en la noche, poca iluminación, el barco con unos reflectores, las chispas de la
tamaño
y el tamaño, a mí parecía que era el barco, bueno, aquello
de Titán,
era grande, pero tampoco era como yo
no era de los más grandes
no era más grande que había del mundo, pero para mí ver aquello era no veía la propa y la popa, la propa y la popa al mismo tiempo, claro. ¿No? Bueno, fue un recuerdo, fue una impresión tan brutal que tuve. Y andando el tiempo, esto, yo me he dado cuenta que por muchos, múltiples motivos, por la edad que tengo, por la posibilidad que tuve yo de estar allí, por una excepción y demás, soy la única persona en el mundo que sobrevive, que estuvo al lado de Grafenstein.
Suspendan la mesa y que siga hablando, que se quede una hora más hablando, invítenlo de vuelta. La claridad y conocimiento, una maravilla. Qué maravilla este hombre, por favor. Preciosa columna. ¿Se animan a repetir el nombre del libro y dónde conseguirlo?
Claro. Vida cotidiana, Uruguay hace 200 años, de Enrique Méndez Vives, ediciones de la Banda Oriental.
Ya está en librería.
Sí, sí,
adivina la edición.
En librería,
sí. Y ayer que fue la especie de lanzamiento, sí. Colmado a gente de pie para escuchar a Enrique, que es una delicia escucharlo, como ustedes acaban de comprobar. Gracias.
Tiene la historia que hoy se cumplan 80 años de la caída de Berlín.
Gerardo es muy generoso, yo le agradezco mucho, pero bueno, quítale un poquito de esto que él dice, no es para tanto tampoco.
Bueno, no, te tenía, Enrique, un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Y les dejo picando para esa otra oportunidad que venga. Estuvo dos veces preso,
bueno,
en dictadura.
Eso es lo de menos. Hubo tanta gente que lo pasó mucho peor.
Sí,
así que...
y es historia pura, más allá de la claro. calidad que tiene de su pluma. Él es historia pluma, historia viva, y la cuenta como nadie, además.
Está buenísimo. Pablo, tengo para el cierre lo que le tenés que leer a Jorge cuando arranque la mesa, así lo hace feliz. Dice que la educación en esa época no se había extendido al bello sexo. O sea, al femenino. Porque se pensaba que produce más fruto por su natural moderación y por esa laboriosidad que se le graba en la edad de las gracias. O sea, que se viene la gracia.
Las niñas. Las señoritas y señoras, todas.
¿Cómo va a añorar eso?
Sí, bueno, gracias, profe.
No, agradezco yo, ha sido un placer estar aquí. Y bueno, ojalá
tengamos
otra oportunidad. Muchas gracias.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?